el fútbol nos lleva a eso. Sin victoria no hay un mañana, pero mucho más en esta fecha 15 de 18. Finalizan las eliminatorias y hay un seleccionado que tiene más la soga al cuello que todos, de los que todavía luchan por algo. Venezuela ya está fuera, Argentina y Brasil adentro, Paraguay está noveno. Si no le gana mañana a Uruguay, está fuera. ¿Cómo se prepara el equipo de Guillermo Barros Echeloto? Lo hablamos con Nico Litich a continuación aquí en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Bueno, arranca mañana una fecha determinante para todos los seleccionados, menos para los que ya lograron el objetivo o los que ya no lo pueden lograr en Sudamérica, de llegar a Qatar. Pero hay un seleccionado que particularmente a mí me parece que si mañana no gana, se despide del Mundial y es Paraguay. Juega una final contra Uruguay. Para Uruguay también es importante, pero Uruguay tiene un mañana más allá de ese partido. Me parece que Paraguay está bastante más comprometido que el resto de los que están en la pelea. Hay una frase interna, código interno con el productor de este espacio, Panky Molina. Clima de final en Avellaneda. Alguna vez nos hemos escrito y lo hemos pasado por las redes sociales. Digo, hay partidos que son finales para un equipo, para un seleccionado, pero su gente por ahí no o lo atraviesa ese espacio, ese tiempo con poca expectativa, con poca fe, con poca esperanza, y entonces lo que es una final no termina teniendo el marco que uno podría llegar a imaginar. ¿Está pasando un poco eso en Paraguay? O sea, ¿la gente bajó la guardia antes de tiempo? ¿O todavía en Paraguay los que, no sé, creen los hinchas que llenando la olla, la gente va a llenar el estadio porque todavía tienen alguna esperanza de clasificación? ¿Cómo le va, Nico? ¿Cómo anda Nico Litich?
Juanjo, querido, un abrazo muy grande. En realidad creo que en esta intro que hacías, la opción que hoy se respira más es la primera. Es que hay como un desánimo y me parece que la olla, porque se va a jugar ahí, Paraguay hizo un cambio de escenario después de muchísimo tiempo, donde ha dejado su casa, que es el Defensores del Chaco. Esto está relacionado con muchas cuestiones. Puede ser con el empastado, porque en el Ipané, donde entrena la selección, hay un empastado muy similar a la olla, que esta es como una versión oficial, pero a mí me parece que está también relacionado con que en los últimos años ahí en el Defensores cuesta mucho sumar puntos y en este momento de las eliminatorias entra todo. Entran las cábalas también y bueno, finalmente se decidió el cambio de escenario. Pero me parece que hay un desánimo. 80% de la capacidad es lo que se ha permitido, de acuerdo al Ministerio de Salud y demás. No creo que tenga ese marco porque estamos a muy pocas horas del partido y en cuanto a entradas vendidas y demás, se está lejos todavía y por eso yo te hablaba del desánimo. Noveno en la tabla de posiciones ante esta final y una obligación de sumar puntos, en realidad no solamente en este partido, sino en todos los que se vienen. Y a Paraguay encima le viene un fixture ahora a este combo con Uruguay y con Brasil.
Sí, tremendo. Uruguay de local, Brasil de visitante y una selección brasileña que si alguien cree que puede llegar a bajar o sacar el pie del acelerador, en todo caso será para la fecha de marzo, en donde está pidiendo permiso para convocar a los titulares para jugar en Europa y los suplentes para poner acá porque ya está clasificado. Pero en esta de enero va con todo Brasil, es decir, tiene todo y cuando lo visite el primero de febrero, Paraguay va a enfrentar a una versión de Brasil top, el tope de gama del seleccionado brasileño. Ahora, ¿sabés que esto que pasa en Paraguay, de llevar el partido a la olla, quizá para presionar un poco más al visitante, para que se sienta más? Es un estadio más bullicioso, si se quiere, la olla. Tiene probablemente más presión el visitante en la olla que en el Defensor del Chaco, aunque ninguno de los dos es de esos escenarios que tienen demasiado lejos, porque hay una, no sé, una pista olímpica en el medio, demasiado lejos al público. En Argentina en algún momento se le criticó eso al estadio de River Plate. Yo digo que cuando ese tipo de cosas pasan, cuando se entra a jugar en ese tipo de especulaciones, es porque estás con la soga al cuello y buscas cualquier tipo de factor exógeno. Digo, en algún momento Argentina salió para jugar un partido con Brasil y lo perdió igual. Salió del estadio de River y se fue a jugar a Rosario contra Brasil y terminó perdiendo, porque el equipo andaba mal, era un desastre y terminó perdiendo 3-1 igual. Chile lleva el partido a Calama contra Argentina y Uruguay porque necesita Lo máximo que pueda sacar de, bueno, me parece que en la altura van a estar un poco más complicados, pero nosotros también, no importa, ellos más, vamos allá. Y en las últimas horas, Héctor Herrera, y saliendo de Colmebol, metiéndonos en CONCACAF, Héctor Herrera, uno de los grandes referentes que tiene el fútbol mexicano, dijo: nosotros cuando vamos de visitante a otros países nos hacen sentir que estamos fuera de casa, y en el Azteca nadie se siente visitante, y lo que se debate hoy en México es si la selección mexicana debería ir a jugar sus partidos como local a, no sé, a otro escenario, a algún otro lugar. Me suena que puede ir un poco por ese lado lo de Paraguay.
Sí, sí, Juanjo, la verdad que yo coincido. Me parece que está relacionada con eso. A Paraguay le ha costado mucho, le ganó a Venezuela y no más en estas eliminatorias jugando como local. Por lo tanto, estamos hablando de que en todas las eliminatorias ha ganado un partido como local y frente a Venezuela, que es el último de la tabla de las eliminatorias.
Jugó 7 como local hasta ahora, o sea, de 7-1 solo como local, no, eso no te deja en el Mundial, claramente, por algo Paraguay está como está.
Y además, el Defensores, que se respira en los últimos años, a ver, las eliminatorias anteriores, yo me acuerdo muchísimo de aquel partido, del último, donde Paraguay tenía que ganar el encuentro y para poder pelear por el repechaje, porque se estaban dando ciertos resultados, y Paraguay jugaba como local y terminó perdiendo en el Defensores del Chaco, y quedaba ese ambiente tan raro, y no sé si la presión o qué, o por qué Paraguay no está pudiendo ganar en el Defensores, que es la casa del seleccionado paraguayo. Ahora mismo no tengo el dato, pero la última vez que Paraguay jugó fuera del estadio de Defensores, uno cuando dice el estadio está hablando de Defensores, y no sé, son más de 50 años. No recuerdo exactamente el dato preciso, lo tenía hace poco. Así que, pero imagínate de cuánto tiempo estamos hablando para encontrar un partido de Paraguay fuera de su casa. El Estadio Defensores del Chaco, de hecho, es propiedad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. La asociación es una de las pocas asociaciones en el mundo que tiene estadio propio. Y bueno, y en este caso, aún así, teniendo estadio propio, con todo lo que estoy diciendo, ha decidido mudarse.
Yo creo que la selección es de todos. La selección tiene que ir a cada punta del país, a cada estadio a jugar y representar de la mejor manera. Creo que nos viene un cambio y de poder estar en un estadio donde seguramente va a estar lleno, donde va a estar lleno de gente y nos van a alentar desde el primer minuto.
Mirá vos, ¿qué fecha histórica vamos a tener? Porque por primera vez en la historia en Chile va a pasar algo parecido. O sea, nunca Chile había jugado un partido de eliminatorias en Calama, siempre había jugado en Santiago, y lo lleva allí porque, bueno, hay que ver si se puede lograr la posibilidad ahora de ir al Mundial y de ganarle a Argentina. Si Paraguay le gana a Uruguay, le ha costado mucho ganar como local, como lo decís, si Paraguay le gana a Uruguay, se mete, se mete en la pelea por lo menos, llegaría a 16 puntos, con 9 en juego, quizás necesitaría, a partir de que le gane Uruguay, si es que lo logra, quizás sacar 6 de 9. Probablemente pensar en la posibilidad de perder en Brasil o a ver si se araña un punto. Y después, bueno, buscar el milagro en las últimas dos fechas. No está afuera, pero creo que depende directamente de lo que pase mañana contra Uruguay. ¿Cómo está para ese partido Paraguay? O sea, que todas las selecciones tienen bajas, lesiones, jugadores con COVID. ¿Cómo está Paraguay?
Sí, y te sumo que uno mira la tabla y dice, está noveno, cuando faltan 4 partidos para que termine las clasificatorias, y uno lo ve en la tabla, noveno, solo superando a Venezuela, y esa es una parte dura, digamos. Es duro ver a Paraguay noveno, por arriba está Bolivia, y bueno, y el resto, ¿no? Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, y todavía no entramos en zona de clasificación.
Nosotros estamos en una situación donde somos conscientes y donde sabemos que tenemos que ganar. Y nuestras posibilidades al Mundial dependen de nuestro triunfo del jueves.
¿Cómo está Paraguay? Bueno, sí, bajas también. Ha tenido un montón de bajas. Primero, desde antes de la convocatoria, ya la de Cacu Romero Gamarra y una rotura de ligamentos. Y después de la convocatoria, con la convocatoria realizada, han habido 3 o 4 bajas después de la convocatoria. Es decir, dentro de esa primera lista de llamados estaba Andrés Cubas, no pudo venir. Estaba Alderete, no pudo venir. Estaba Jesús Medina, no pudo venir. Algunos por motivos de lesión y otros porque no le dieron el permiso para venir, en el caso de Medina, los otros sí por lesión.
¿Desde dónde no le dieron el permiso?
Desde Rusia, porque Jesús Medina fue transferido ahora a su nuevo equipo, y claro, llegó a su nuevo equipo de Rusia y dijeron, espera, estás llegando Tenés que acá cumplir ciertas cuestiones que están relacionadas con el protocolo, quedarte unos días acá, vas a volver a viajar a Sudamérica, encima con todo lo que se habla. La verdad que no te damos el permiso para ir. Esto fue comunicado al cuerpo técnico, a la asociación, y la asociación lo que entiende es, entiende que el nuevo club, que pagó mucho dinero y demás por Medina, no quiere que se vaya el jugador, pero desde la asociación tomaron las cartas en el asunto como para seguir los procedimientos, decir la FIFA, che, mirá que te dejo el antecedente, claro, que no me dieron al jugador. Que no venga, está todo bien, entiendo. Pero te lo dejo por escrito, que no vino. Así que seguramente Medina, entiendo, tampoco podrá jugar allá.
El club que lo compró a Medina y que no lo cede, está incumpliendo un acuerdo que va por encima de la soberanía de los clubes, diría yo, si es que existe, o de la potestad de los clubes. Los clubes son dueños de los futbolistas mientras no sea fecha FIFA. En las ventanas FIFA están obligados a cederlo. Entonces está incumpliendo un tratado internacional de relación tensa, por cierto, entre los clubes y la FIFA y las federaciones. Por lo tanto, tiene todas las de ganar la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque no hay derecho a no ceder a un futbolista. No hay derecho. De hecho, cuando esto se dio de manera masiva en el mes de marzo, se suspendió la fecha de eliminatoria, ¿te acordás? Marzo del año pasado, marzo 2021, que es lo que nos obligó a jugar después fechas FIFA triples en septiembre y en octubre. Ahora, hay ausencias que tienen más incidencia que otras. La de Romero Gamarra, me parece, más allá de que esto se sabía de antemano, porque es una rotura de ligamentos, es una ausencia importante, porque Romero Gamarra es un jugador clave para Paraguay, de mitad de cancha hacia adelante, tiene mucho protagonismo. Quizá él y Almirón son dos jugadores determinantes de mitad de cancha hacia adelante, quizá Ángel Romero también. Ahora, Medina, no sé si tenía, pues Alderete sí era un jugador que venía siendo tenido en cuenta. No sé si Medina iba a ser titular en esta convocatoria.
No, es la primera convocatoria para Medina, en realidad. Guillermo Arroz Esqueloto lo conoce mucho porque dirigió en Estados Unidos y en algún momento claro. lo pretendió para Boca. Entonces, bueno, algún seguimiento ese jugador había, pero no lo convocó en el combo anterior. Así que en realidad no sabíamos muy bien cómo o qué lugar iba a tener dentro del equipo Jesús Medina, o si iba a tener lugar, porque en realidad es su primera convocatoria. Así que yo lo lamento más que nada por el propio jugador, que iba a tener una oportunidad de mostrarse con la selección. Alderete sí podía tener posibilidades. A Lucena no lo convocaron porque viene recuperándose del COVID y no iba a estar al 100%. Celso Ortiz fue la otra baja que me faltó mencionar, que tampoco estaba al 100%. Y también podemos anotar dentro de estas cuestiones de ausencias a los Romero, a Ángel y a Oscar, que en realidad la convocatoria obedece a que no tienen club y que claro. No están al 100%. Y bueno, Guillermo Barros Esqueloto dio una conferencia de prensa ayer y dijo, para este tipo de partidos yo necesito a jugadores al tope de su rendimiento.
Activos, es lógico.
Y no hay otra.
Es lógico. Bueno, son decisiones que tienen que tomar los entrenadores y que después, si logran o no su objetivo, terminan ciertos juzgados de manera favorable o desfavorable.
Eso hizo un poco de ruido, Juanjo, porque Ángel es el jugador que más minutos tiene, es el goleador que tiene esta selección en estas eliminatorias.
Y siempre rendido.
Y siempre rendido, incluso en el combo anterior, que también estaba sin club. Pero ha rendido. Pero bueno, han decidido dejarlo afuera en esta oportunidad.
Sí, Nico, uno ve a algunos entrenadores que son más de club que de selección, porque es su primera experiencia en selección. El caso de Diego Alonso, que fue llamado para intentar reflotar el barco en Uruguay. El caso de Guillermo en Paraguay. ¿Vos crees que si Guillermo no logra el objetivo, la tiene difícil? Agarró una selección que estaba fuera de zona de clasificación y por ahora no está logrando el objetivo de meterla en zona de clasificación, aunque puede hacerlo. Si no logra el objetivo, ¿se acabaría el ciclo de Guillermo en la selección o se puede pensar en un ciclo para el Mundial 2026?
Bueno, cuando se dio el anuncio oficial, se habló de que el contrato va hasta el 24, hasta la Copa América del 24. Eso es lo que dice el contrato, claro.
Que todavía no se sabe dónde va a ser.
Exacto, pero yo entiendo que seguirá al frente. ¿Qué va a hacer Paraguay? ¿Volver a cambiar de entrenador un par de meses después? Me parece que seguirá y que bueno, comenzará el nuevo ciclo para el próximo Mundial.
Bueno, o sea, podría pensarse en un Guillermo después de esta eliminatoria con 4 años más de trabajo. Nico Littich, aquí en Fútbol Sudamérica. Pasó rápido, veremos mañana qué depara la eliminatoria. Abrazo grande.
Abrazo.
Muchas gracias por acompañarnos aquí, como siempre. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.